Investigan nexo del robo de armas con el narcotráfico. Ese es el título principal del diario El País, cuando se ocupa de este asunto que desde hace varios días preocupa a la Fuerza Aérea y que ha generado, claro, inquietud también en otros niveles del gobierno, bueno, y de la sociedad en general. El Observador, por su parte, también pone esta noticia como tema central y la encara así: las armas las cambiaron por drogas, hay 8 procesados. La policía recuperó ayer uno de los fusiles de guerra robados de Boisolans. ¿Qué dice la noticia en la redacción en páginas interiores? Tomamos, por ejemplo, la versión del diario La República, que destaca que el juez en lo penal de 15º turno, doctor Ricardo Míguez, procesó ayer a 8 personas por el robo de armas de guerra de la base Boisolanza de la Fuerza Aérea. De todos modos, aseveró, la investigación sigue abierta. Entre los enjuiciados se encuentran 4 militares y 4 civiles, de los cuales 2 son mujeres. Después de una extensa jornada de interrogatorios, a iniciativa de la fiscal en lo penal de 11º turno, doctora Cristina González, el juez Míguez procesó a 4 soldados de tropa y 4 civiles por el robo de un fusil FAL de la base Boisolanza, sede de la Fuerza Aérea Uruguaya. Según informó anoche un comunicado de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, los soldados de iniciales JAPA, EDRO, JARM y PDLS fueron remitidos con prisión por un delito de peculado en régimen de reiteración real. Mientras tanto, un recluso del complejo carcelario de Santiago Vázquez, de iniciales LDO, fue enjuiciado con prisión por el delito de peculado en reiteración real en calidad de coautor, porque aparentemente fue quien realizó los contactos para vender el arma. Además, el juez Míguez dispuso los procesamientos, pero sin prisión, de otros 3 civiles, 2 mujeres de iniciales CPF y TPS y un hombre de iniciales ABM, todos ellos por el delito de receptación. Según se comprobó, las mujeres habían ocultado el fusil y dieron aviso al hombre para que lo retirara. La semana pasada, recuerda la nota, en el marco de una inspección de rutina realizada en la base Boisolanza, se constató el faltante de 11 fusiles FAL y 2 subametralladoras FMK3. Además, se comprobó que habían sido sustraídos 9 cargadores para los rifles FAL y 4 cargadores de las subametralladoras FMK3. Vamos a dialogar justamente a esta hora en perspectiva con el juez en lo penal responsable de la investigación de este caso. Estamos con el doctor Ricardo Míguez, a quien le damos los buenos días.
Buen día, mucho gusto.
Doctor Míguez, con las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, ¿qué es lo que se ha podido armar de este rompecabezas?
Bueno, digo, en principio la investigación estuvo un poco complicada porque habían versiones contradictorias y, como quien dice, recién casi al finalizar el día de ayer pudimos aclarar un poco la situación, pero no en todo porque quedaron cosas, por supuesto, pendientes de investigación, ¿no? Uh-huh. Lo que llegamos a la conclusión es que habrían 4 personas, 4 soldados, que habrían dentro de la base obtenido los fusiles y las armas que faltaban, y las habrían negociado en el exterior de la misma, ¿no? Ajá. Las sacaban en forma, lo desarmaban y lo colocaban dentro de un bolso, y luego con una persona que desconocemos quién es, se la vendían a una persona desconocida, ¿no?
Dice la versión que tiene el diario La República, sí, hoy, que de acuerdo a lo que se desprende de la investigación y de las confesiones de los implicados, sí, el recluso de iniciales LDO de 37 años y con profusos antecedentes penales era quien manejaba los hilos de la banda desde la prisión. Él encargaba a los uniformados las armas y les pagaba 30.000 pesos por cada unidad robada. El robo de cada una de las 13 armas sustraídas de los depósitos de Boisolanza requería de la participación de 2 efectivos de la Fuerza Aérea. ¿Esto coincide con lo que ustedes han logrado averiguar?
Sí, nosotros consideramos por eso el enjuiciamiento de los 4, la participación de los 4, ¿no? Uh-huh. En la sustracción, de diferentes formas, pero participación en la sustracción, ¿no? Y respeto a la a esa tercera persona que como bien dice la información del diario, esa persona era la que obtenía los de esta gente las armas para y les pagaba, por supuesto, y las negociaba una persona que desconocemos quién es, ¿no? Uh-huh. Que es lo que vamos a tratar, lo que se va a tratar de investigar y tratar de llegar a conocer.
O sea, que era por verificar quién o quiénes comercializaban las armas robadas.
¿Quiénes las obtenían en definitiva, sí? ¿Y para dónde era que iban o las llevaban? Eso es lo que estamos... No pudimos obtener más información que eso, ¿no? Digo, no quiere decir que no se obtenga y por lo tanto podamos, porque vamos a decir, este expediente recién empieza, como quien dice, ¿no? Digo, hay estos procesamientos porque, digo, bueno, nosotros tenemos plazos constitucionales que tenemos que cumplir y gente que estaba detenida por nosotros y sobre la cual teníamos que resolver. Los elementos de prueba que ya estábamos manejando nos daban la posibilidad de, bueno, ya entender de que existían conductas delictivas y que esas participaciones de las referidas personas eran punibles. Entonces aplicamos esto, pero lo que no quiere decir que no continúe para investigar a ver si hay más gente involucrada, ¿no?
Sí, y a propósito de cuál era el destino de estas armas y cómo estaba, digamos, conformada la estructura delictiva. Ayer el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Rodolfo Nin Noboa, cuando terminó la sesión del Consejo de Ministros, donde este tema fue examinado, dijo a la prensa: en los informes que tenemos, esto está vinculado directamente con el narcotráfico. El Uruguay desde hace mucho tiempo se ha transformado en un centro importante del tráfico de drogas, y lo que se captura es un porcentaje menor, porque hay muchas maneras por las que se viene a lavar dinero a nuestro país, dijo. El gobierno se encuentra trabajando con mucha preocupación, abocado fuertemente a lograr soluciones a este tema. Sobre esto, sobre nexos con el narcotráfico, ¿qué han podido avanzar ustedes?
Esa información que dice el vicepresidente, nosotros no la tenemos. De cualquier manera, digo, yo he pedido informes, yo solicité informes al Ministerio de Defensa. Digo, si hay algún elemento de ese tipo, estoy plenamente seguro que me lo van a hacer llegar. Entonces, digo, yo en la instrucción que hice y de todos los elementos que manejé, lo que me surge es la venta por dinero, para obtención de dinero de esas armas. Ahora, no, ninguno de las personas que fueron sometidas a interrogatorio, no te valía hablar, me dijo que fue el destino de ese dinero era para comprar droga. No, eso a mí no me lo manifestaron. Uh-huh. Ahora, por ahí se maneja a nivel del Poder Ejecutivo otra información, pero bueno, supongo que va a llegar, sin lugar a dudas, a nuestro conocimiento, ¿no? Eso no tengo duda.
¿Cómo se pudo llegar al lugar donde estaba guardada, desarmada, una de estas armas?
Bueno, eso llega la inteligencia, que era quien estaba trabajando con la Dirección Nacional de Inteligencia, que estaba trabajando con este asunto, me comunica que tienen información de que habría en una vivienda un arma, un fusil FAL, que presumiblemente era de la Fuerza Aérea, y me solicitan una orden de allanamiento, por lo cual salió inmediatamente la misma. Y bueno, se hace el allanamiento y efectivamente se encuentra dentro de una bolsa el fusil desarmado, y eso es lo que da origen al procedimiento. La forma como la Dirección Nacional de Inteligencia obtiene la información no me la manifestaron, tampoco la pregunté, porque digo, a mí lo que me interesaba era el hecho en sí, no más que la información precisa, ¿no?
Usted procesa por reiterados delitos de peculado.
Exactamente.
¿Y por qué es reiterados delitos de peculado?
Porque sacaron más de una vez, es decir, yo no puedo decir sacaron 11 veces porque no me lo dijeron, me dijeron 3 o 4 veces, pero tampoco sé la cantidad de fusiles que salían cada vez que o armas o de, porque hay subametralladoras también, en el bolso, en un bolso lo sacaban, ¿no? Entonces supuestamente capaz que sacaron de a dos, o capaz que alguna vez salieron de a una, ¿no? Pero por eso son reiterados delitos de peculado, digo, hablando claro, para que se quede la audiencia más claro, es el hurto hecho por un funcionario público en la dependencia pública, ¿no? es apropiarse. Dice el artículo 153, funcionario público que se apropiare, ¿no? Uh-huh. Entonces es tomar algo en la, de donde él estaba trabajando, en este caso era de la unidad militar.
O sea que, si bien hasta ahora apareció solo una de estas armas, estas personas han confesado haber participado en el robo de varias de ellas.
Sí, que por, y en entregas, ¿no? Dos o tres entregas. Pero claro, ahí es lo que le digo, hubieron versiones contradictorias. Primero, de autoinculparse uno a otro y bueno, para al final llegar a través de los careos y todo lo demás, una versión única y conformada de todas las demás situaciones por la cual ahí principalmente se extraían entre ellos los fusiles y después iban a otro lugar a entregar las armas.
Llama la atención, digamos, que estos efectivos de la Fuerza Aérea hayan participado de estos robos, teniendo en cuenta que quedaban bastante expuestos, ¿no? Es un lugar al cual tiene acceso poco personal. ¿Ese detalle no le llamó la atención a usted?
Sí, es cierto. Sí, me llamó la atención, sí. Pero lo que pasa es que, digo, no se olvide que por cada arma habían dos versiones, de 30.000 pesos a 15.000 pesos. Y bueno, con un soldado plata a veces, ¿no? 30.000, 15.000 pesos. Y si están necesitados de económicamente también, digo, para un soldado, para cualquier persona, de 30.000 pesos de dinero, ¿no? Entonces, a veces,
Sí, pero se supone que un arsenal como ese es objeto de inspecciones, de controles cada tanto, y las personas que están cuidándolo se sabe quiénes son muy pocas, ¿no?
Claro, pero después que lo hizo una vez, ya, y a veces se confía la gente, ¿no? Bueno, dicen, no va a pasar nada, y además no lo sacaban todos juntos, digo, lo habían sacado dilatados en el tiempo, ¿no?
¿En qué lapso?
Y más o menos unos 10 días, me decían, ajá, ¿no? Pero que bueno, entonces habrán visto, ¿no? No pasó nada, bueno, vamos a seguir. Y está, entonces se deben haber pensado que bueno, está capaz que quedan por extraviadas las armas, que no van a pensar que, y si se descubre que quedaron extraviadas, no van a ser difíciles nosotros. No sé cuál fue la idea de ellos, no la sé, pero seguramente que deben haber pensado que podían ser descubiertos, ¿no?
Por otro lado, en cuanto a cómo continúa esto, veía que, según dice hoy el diario El Observador, la policía va a realizar hoy allanamientos en el interior del país en busca de las otras armas, aunque los investigadores creen que la mitad de ellas ya estaría en Paraguay cambiada por drogas. ¿De esto usted tiene elementos?
No, yo no lo digo, no lo sabía, digo, porque no descartaba la posibilidad de que la policía pueda seguir, era lo que decía, seguir actuando y que van a hacer otras actuaciones. Pero si hay allanamiento en el interior, digo, la hora de allanamiento la da el juez del interior, no, porque corresponde al juez del lugar. Entonces es probable que la policía o haya tenido algún otro dato o siga recabando datos y tenga esos datos de que va a haber o que pueden estar en otro lugar, pero por ahora no me lo han enterado. No quiere decir que en el correr del día se me comunique.
Y una última pregunta, doctor Miguel. Sí. En este caso vienen actuando simultáneamente la justicia penal, bueno, usted al frente de ese expediente, pero asimismo la justicia militar. ¿Cómo se da la coordinación entre los dos ámbitos?
Son dos justicias independientes, ¿no? Por la justicia militar se juzga lo que es el delito propiamente militar. Es decir, bueno, acá si usted recuerda las declaraciones originales del comandante de la fuerza, habló, esto es un acto de traición, uh-huh, etcétera. Bueno, ellos tienen delitos específicos para este tipo de accionar que son distintos a los civiles. O sea, yo lo que hice fue actuar por el tema que tendría que se había, por la sustracción efectivamente del arma, que se había dado este delito especulado, que es un delito penado por la justicia penal ordinaria.
Pero quiero decir, ¿existe cooperación entre las dos jurisdicciones?
No, yo lo que hice cuando tuve esto y sabía que estaba dando la justicia militar en la investigación fue, me entendía que correspondía comunicarme con el juez militar y manifestarle de que yo iba a comenzar la investigación y que iba a tener que trasladar gente que estaban en la unidad sometidos a inclusive arresto administrativo a la sede judicial y el señor juez militar muy amablemente me dijo que estaba totalmente a disposición mía que trabajara con toda la todo lo que entendiera necesario solicitar.
¿Nunca se dio ninguna posibilidad de contienda de competencias ni nada parecido?
No, nunca me lo planteó, al revés, me planteó la colaboración, lo mismo el señor coronel de la propia base donde se trajeron las armas, también se puso a disposición inmediatamente, no hubo problema de ningún tipo, y inclusive al principio los traslados de los militares lo hicieron efectivos de la Fuerza Aérea, porque como estaban ya detenidos por la parte administrativa, bueno, un poco nosotros dijimos, bueno, no es necesaria la detención en principio, y mientras lo tomábamos, no como indagados, sino diríamos como testigos, a ver de qué habían visto, y bueno, después cuando vimos que la cosa ya había cambiado de carisma, ahí ordenamos la detención efectiva, ¿no?
Doctor Ricardo Domínguez, juez en lo penal de 15º turno, le agradezco esta información esta mañana. En perspectiva.
No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh?